¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes. Iniciamos el programa y los indios que derechos y cultura de los pueblos indígenas, mandándoles un saludo a todos nuestros interescuchas que están sintonizando Radio AMLO a través de internet, radioamlo.org. Por lo tanto, iniciamos como siempre este programa. La tarde noche de hoy. Bueno, vamos a tratar de ver si en lo que resta del programa podemos solucionar algunos inconvenientes técnicos que incluso desde el inicio del programa hemos estado sufriendo de ellos. Probablemente, como le decíamos, las ánimas ya quieren comer su comida que vienen a buscar cada año. Por eso, pues habrá que entenderlas, ¿no? Que quieran también estar en el programa estas ánimas, y a veces, pues, con su energía de inframundo, con su gran elemento energético, pues a veces pues le ponen a las líneas de internet o al mismo las mismas señales mayor capacidad, y a veces, pues lógicamente, que la sacan de control. Bueno, pero es parte también de esta situación de que también participen nuestros hombres, mujeres, niños y ancianos que vienen del inframundo. Xibalbá, Chivalvá les da permiso cada año les da permiso de estar con nosotros. También la abuela Ispet también, ella les da permiso para venir, y a veces, pues lógicamente, el camino de retorno, pues está lleno también de interferencia de lo que nosotros los humanos de este lado todavía utilizamos como medios de comunicación, que antes, desde luego, también existía, pero no necesitaban redes como nosotros. Tenían la virtud de tener la comunicación directa a Venus y no había problema, ¿no? Tenían la comunicación directa a la Luna, con la Madre Luna, y tampoco había problema. Tenían la comunicación directa al Sol y tampoco había problema. Pero seguramente también hemos distorsionado demasiado a nuestra madre naturaleza. La hemos hecho sufrir demasiado, pues que lógicamente ya no son las mismas condiciones climatológicas que por el lado de nosotros que existían antes, y eso pues tiene costos, tiene resultados. Bueno, pues las almas, hay que recordar que las almas vienen de lo que es la parte del Akapsip, la Akapsip, y también de la parte que corresponde a todo lo que viene de la savia cósmica, el itch, la savia, la savia cósmica, que desde luego está prácticamente en el Akaptán y el Akapsip, o sea, el Akaptán y el Akapsip, lo que significa que es el Akapsip, la escritura oscura o escritura de la noche, porque esta forma del conocimiento siempre se guarda, no en lo claro y lo luminoso, sino se guarda en la oscuridad, que es donde viven nuestras almas. Por eso todas vuelven anualmente a la Tierra para disfrutar una semana de vacaciones entre las familias, entre sus familias. Como un agasajo, es costumbre dedicarles rezos y comidas durante este tiempo. De aquí que esta costumbre sea conocida con el nombre de Hanalpishan, o comida de las almas. Hanalpishan significa comida de las almas. Los pensamientos, costumbres y prácticas conectados en este tiempo del Hanalpishan son muy semejantes a las que existían a través de toda la península de Yucatán, de todo lo que corresponde al área maya peninsular, desde lo que es la ciudad de Mérida hasta todas los otros pueblos y comunidades, desde la ciudad más importante hasta las pequeñas poblaciones de este pueblo. Pero los primeros en hacerse presentes son las almas de los niños y las niñas, las cuales llegan a la tierra en la madrugada del 31 de octubre. Este es el día de los niños, por eso se llama el día de los niños y de las niñas, de las almas de las niñas y los niños, el 31 de octubre. Por eso, para recibirlas debidamente, se les dedica un buen desayuno. El 31 se les dedica un buen desayuno, que consiste en ofrendas de atole nuevo, y atoles sancochados, o elotes sancochados, el chacbinal, el sabroso chacbinal. Esto tiene lugar en desde las casas, las iglesias, los oratorios familiares, los espacios dedicados al recibimiento. Las oraciones que entonces se emplean son las que se mencionan para el matán, le llaman el matán o el rosario, El desempeño de esta ceremonia queda a cargo de cualquier varón que sepa el ritual, o sea, todo lo que corresponde a las oraciones de, y dedicadas a, primeramente a los niños y las niñas, a las almas, a los pishan, al pishan. Pishan significa alma. Los familiares y las personas concurren con obsequios de todo lo que en esta parte de la otra parte que no es el inframundo les gustaba utilizar. Luego de las cosas que son ofrecidas y ofrendadas. Bueno, por la tarde se repite el homenaje con otras ofrendas de platillos especiales, de comidas, tales como la gallina guisada, que se llama el chakbilkash, el dulce de calabaza, el kabilkul, o pedazos de sandía. También, desde luego, volvemos a darles atole nuevo, y chocolates, galletas, y otros dulces que les haya gustado. Para compartir el matán, o el regalo que se hace de estas cosas, al terminar todo este convivio se reza. Los vecinos se invitan mutuamente, o sea, es una fiesta colectiva, viéndose así que desfilen por los diversos oratorios del lugar, familiares, amigos y todos aquellos que los conocieron en vida. Con todo esto, con la abundancia de comida y golosinas especiales, que se hacen de una manera festiva. Por la noche se enciende una vela sobre la tumba para que los ángeles vean su camino. Cuando nos referimos a los ángeles, son los niños y las niñas. Bueno, al día siguiente, en la madrugada también, ya llegan las almas de los adultos, de los hombres y de las mujeres adultas, que a estos también se les recibe de modo igual, con los mismos rezos y ofrendas en los oratorios o en las mesas de oración que cada casa o cada espacio hace. Además, sus tumbas son barridas y adornadas con flores de chaxiquín. Chaxiquín es la flor que en el área maya se utiliza. En otras partes, como por ejemplo el centro de la República, es el ¿cómo se llama la flor de muertos? El cempasúchil, ¿no? Aquí en la parte que corresponde al sureste es el chaxiquín. Por la tarde, el homenaje se efectúa en las casas. Ahí sobre una mesa se improvisa un altar en que se pone la cruz fiadora de la familia. O la cruz fiadora de la familia es la cruz que cuida el espacio familiar. Además de una vela encendida y las ofrendas correspondientes. Una vela que es una vela negra o una vela de cera de color natural, pero de cera de abeja. Para esta ocasión, la comida principal consiste en el chimole, el sabroso chimole de gallina o de puerco, o de las dos cosas. Las bebidas y golosinas que se añaden son iguales a las del día anterior. Como de costumbre, los vecinos también se obsequian mutuamente de estas ofrendas. O sea, hay un intercambio de comidas. Por la noche, no es preciso encender velas sobre las tumbas, en virtud de que las almas de los grandes pueden ver fácilmente el camino. O sea, no necesitan esto para alumbrarse. Por otro lado, tanto en el día de los niños como el de los adultos, se tiene el cuidado de separar una parte de las ofrendas y colocarlas en una jícara que se cuelga en un sostén que se llama el chuyup, esto en la entrada de las casas. Esto se hace para que las almas solas, que no tienen parientes, que no tienen quien las reciba, se acuerden, y no tienen quien se acuerden de ellas, también participen en la fiesta. Esto es para todas aquellas que están en esa condición. Durante el día, los días que siguen, solo algunas familias de determinada religión se ocupan de rezar y hacer pequeñas ofrendas a sus difuntos. Después, más adelante, después de el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el octavo día, o sea, lo que llaman el ochavario, la octava o el ochavario, o sea, el final de los 8 días de asueto o los 8 días de vacaciones que se dio a las almas, se les despide con homenajes iguales a los que recibieron a su llegada. El día 7 de noviembre tiene lugar la despedida de los niños y al día siguiente la de los grandes, o sea, los adultos. Igual entre las comidas que se ofrecen en ambos días se debe incluir platillos especiales del llamado chachacuá, el famoso chachacuá, especie de pan relleno de pollo y colorado de achiote. El cocimiento de este platillo se ha de hacer en el pib o el horno subterráneo, o sea, el pib enterrado debajo de la tierra. Con eso finaliza el ochavario y con eso es la despedida que se les da a los fieles difuntos, tanto primero a los niños y a las niñas y después a los adultos, hombres y mujeres. Esta es la parte de la tradición que nuestros antiguos abuelos, nuestros antiguos dioses, desde la madre tierra hasta los demás, han creado y han fomentado desde muchos, muchos, pero muchísimos siglos atrás en lo que corresponde al área de los mayas peninsulares de Yucatán. Todo esto, desde luego, acompañado también dentro de esa figura actual de el gran rostro de los pueblos indígenas, en otras regiones también del país, también se hacen con distintas modalidades, pero todo dentro de la misma raíz, todo dentro del mismo inframundo, todo dentro de aquel gran cauce de cultura, de conocimiento de nuestros pueblos antiguos y de nuestros pueblos actuales. Vamos a ver, pero parece que todavía no tenemos la posibilidad de meterles algo de música, en este caso, vamos inmediatamente a pasar a que veamos algunos de los aspectos de este día, de estas fechas conmemorativas, que incluso nuestros antiguos abuelas, dejaron enmarcados en los códices, en los antiguos códices. Los antiguos códices, tanto el códice de Calquiní, o el códice o los chilambalanes, o los libros de los chilambalán, que son parte de también de lo que nos han legado de sus costumbres, conocimientos, nuestros antiguos abuelos. Bueno, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, del área maya, el idioma el idioma del área de la lengua maya, pues es un idioma tonal, que quienes conocen, practican o escriben la lengua maya en los días actuales, saben que les tenemos prestado a los signos latinos las formas en que se pueda representar actualmente tanto nuestra lengua como nuestro pensamiento. De allá precisamente que en gran parte de estos códices se utilice la grafía latina actualmente, de lo que se ha podido descifrar de las verdaderas letras, de los verdaderos instrumentos de escritura de este Acapchip y Acaptán de nuestros antiguos abuelos. Vamos a ver, por ejemplo, a escuchar un fragmento del Chilam Balam de Calquiní, que dice así: la casa de tu alma. Así se intitula este fragmento del Chilam Balam de Calquiní: la casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Bien, pues esto es parte de un fragmento del Chilam Balam de Calquín. Después tenemos otro que dice así. También este es del mismo libro del Chilam Balam de Calquiní, un fragmento del libro inédito Chilam Balam de Calquiní, que dice así: ¿a quién le importa mi historia milenaria? Por las calles de las ciudades y de los pueblos transito con mi rostro suplicante, ajado de angustias. Los que me socorren, otros como yo, me arrojan los desperdicios de su indiferencia. La riqueza de mi heredad indígena, expuesta en los museos, santuarios de la historia de mis abuelos, se queda en la bolsa, se queda en las cuentas de quienes comercian con mi cultura. ¿A quién le importa mi historia si ella camina andrajosa en la mendicidad ambulante? A veces soy un indio en la máscara de un mestizo, invitado en la mesa de los políticos, en donde la osamenta de mi pasado se glorifica en los discursos incendiarios. A veces, en un enorme lienzo de color verde, blanco y rojo, en cuyo centro se dibuja el águila imperial de mis orígenes, para mí es un lugar incómodo y espinoso, en donde me siento devorado por las fauces del desprecio. Si no existieran las flores, cantos y pájaros en los sueños, si no existieran hombres que las graben en las venas del relámpago, la lluvia, quebranto de jades, enorme pestaña cristalina de los vientos, solo sería un sueño de agua en épocas de estiajes. Pero la flor es agua que el árbol recoge del arco iris, pero el canto es un murmullo que el viento le roba a los pájaros, pero los pájaros son infinidad de hojas que se vuelven canto. ¿Qué es mi voz? que apenas la oigo en la multitud de gruñidos metálicos. ¿En dónde quedó mi voz? ¿Perdida en el laberinto de voces silenciadas? Mi voz, cuando busca el camino de los grandes santuarios, cuando golpea la puerta de los palacios del gobierno, ha dejado de ser callado silencio, que no se arrodilla a la espera de mendrugos. Mi voz, la voz de mi pueblo, la que ahora se expresa en las mantas y marchas que molestan en las grandes ciudades, es un desfile de hormigas con banderolas rojas, es una protesta que blande metáforas en sus manos y está dispuesta a oír y a oírse más allá de sus reclamos acallados. Mi voz, voces de mil pájaros que se abandonaron sus árboles, es un conjunto en el criptar de las estrellas, anónimo registro de la edad de mis sueños, calendario impreso en el rostro de una estela. Mi voz, me guste o no, a oídos ajenos, es una puerta que se abre solícita para el diálogo. Si molesta, quisieran que acuda en busca de curas, vírgenes y falsos profetas, y bajo el dominio de cruces y sotanas, y bajo el dominio de colores partidarios atada y muda, pretenden convertirla en estiércol de propagandas mercenarias. Mi voz, si protesta, repiten algunos periódicos, a veces la tele, a veces la radio, merece la cripta, merece el epitafio, merece el silencio de los camposantos. Pero mi voz no nació para expresarse en quebranto, está en la ternura de niños que escriben con pétalos, está en el rostro del maíz que no se convierte en anciano, está en la mujer india que rechaza el pan como mentira, está en el indígena que no quiere una suerte de harapos, está en las lenguas nativas, dulces y profundas, que es un himno que convoca a la perpetuidad del diálogo. No quiero que las lenguas de mis abuelos se mueran, no quiero para sus voces un sepulcro inmediato. Quiero que se exprese en el color de mi vestuario, en las vasijas donde danza el faisán y el venado, en la cestería, jardín privilegiado de mis manos, en mis pies, en donde salta la música de mi cuerpo, en el metal de la orfebrería que atrapa los ocasos, en las grecas de tinajas y cántaros sedientos, en los juguetes de madera y en las piñatas de colores, en el papalote, pájaro sin canto, mensajero de mis sueños, en los dibujos del petate que alojó el cuerpo de mis abuelos, en las flautas de madera, voz primigenia de los pájaros, y en el tambor, voz señera del corazón de mi selva devastada, pulso donde laten los últimos pedazos de mi historia. Este también es fragmento compuesto de el Chilambalam de Calquiní. Desde luego, nos haría falta un poquito de música, pero seguimos en las mismas con el problema del problema técnico en cuanto a enlazar la parte musical de este problema, de este programa. Radio AMLO, ORG, punto, y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Vamos a ver si entra la música. Bien, parece que seguimos con el problema de la música para acompañar este programa, pero pues en todo caso, continuamos con algunas anécdotas, la lectura también, algunas de estas lecturas rescatadas también por el poeta en lengua maya Jorge Miguel Cocompech. Dice así: el poder del nombre oculto. Hoy, como hace muchísimos años, el nombre que lleva un hombre en su carga es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre como en el interior de tu casa, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser la luz perpetua. Si abdicas de tu dignidad, solo serás una ruidosa cáscara. Hoy día hay hombres que solo conocen de su nombre porque se lo han repetido infinidad de veces. Entonces, ese hombre es un eco que caduca con su vida. El tuyo, tu nombre secreto, si tú quieres, si tú lo conviertes en la morada de tu alma, será como el viento que preña el retorno de tu linaje. Él es el único que no muere sobre la tierra. Todos estos pasajes dedicados a nuestras almas que vienen a visitarnos, a las almas que vienen a visitarnos, tanto de los niños y niñas como de los mayores, mujeres y hombres, desde luego también va acompañado, como decíamos, de aquellas almas que también vienen y que no merecían ser almas en este momento. Nos referimos a todos aquellos mexicanos y mexicanas que han sido asesinados, masacrados por el capitalismo, por el Estado mexicano y su capitalismo, por el gobierno. Recordar, por ejemplo, a los 43 estudiantes desaparecidos, que esperamos no estén en las almas, sino simplemente estén desaparecidos. Recordar, por ejemplo, si las almas de las compañeras indígenas e indígenas, niños y hombres y ancianos masacrados en Acteal, Chiapas. Recordar a las mujeres asesinadas, tanto en Baja California, Ciudad Juárez, en el Estado de México, en Michoacán, casi en todos los estados de la República del país, el femicidio ya cree tener carta de normalidad. Y eso es grave, muy grave, gravísimo. Otros muertos también, por los efectos de la pobreza y la miseria y la explotación, niños que incluso mueren de hambre o de enfermedades curables en las poblaciones indígenas principalmente. Bueno, allá hay un elemento importante que tenemos que evitar. Porque gran parte del discurso oficial del gobierno y del Estado mexicano lo presenta como causas naturales, incluso causas naturales o desastres naturales, como si fuera un ciclón, como si fuera un huracán, cuando no es así. Todos estos elementos de muerte se convierten en crímenes, en asesinatos y crímenes. A todas las almas de estos niños, ancianos y mujeres, los invitamos a que vengan a nuestra casa a comer un poco de Hanal Pisham. Que sepan que no los olvidamos, que sepan que seguimos con ellos, porque no puede ser algo natural un crimen, no puede ser algo natural un asesinato, no puede ser algo natural que estos que están en el inframundo no deberían estar todavía allá. Justicia, justicia para ellos. Justicia, y la justicia esta solo puede desencadenarse si cambiamos este sistema opresor, corrupto, este sistema de muerte, el capitalismo salvaje, neoliberal y globalizador, que aún tenemos aquí. Por eso, cuando hablamos de este tipo de desastres, y cuando hablamos de que se presenta como algo natural, bueno, queremos explicar algunos ejemplos de esta naturaleza, entre comillas, o esa naturalidad de desastres, entre comillas. Un ejemplo simple es, se acaba de anunciar un alza en la energía eléctrica, que a partir del primero de enero, habrá un alza en la energía eléctrica. Y lo presenta el responsable que aparece, porque el principal es el sistema y Peña Nieto, como algo natural que la energía eléctrica suba de precio. ¿Cuáles van a ser sus efectos? En muchos casos, muertes. En muchos casos, muertes. Porque cuando una indígena, un niño va a un hospital, sea público o privado, lo primero que le dicen es, ¿dónde está tu carnet? Porque esa operación que te vamos a hacer necesita energía eléctrica para que funcionen los aparatos de la operación, ¿no? Entonces, si no tienes para pagar que el uso de la energía eléctrica haga funcionar los elementos o instrumentos de la operación, pues te vas al inframundo. Te vas al inframundo y regresarás el año próximo a comer Hanal Pisham. ¿Pero qué ha sucedido con la industria eléctrica? La industria eléctrica tiene una historia. Tiene una historia muy importante que queremos platicar. Primero, ¿cuándo se nacionalizó la industria eléctrica? ¿Cuándo se nacionalizó? La nacionalización de la industria eléctrica tiene sus antecedentes muy importantes en cuanto que ha sido siempre dentro de nuestro país el desarrollo de este proceso, que no exactamente fue con López Mateos, Adolfo López Mateos. López Mateos concluyó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. Lo concluyó. Pero, la parte principal de esta nacionalización se dio primeramente muchos años atrás.
desde 1900, desde 1900, desde 1936 más o menos, desde 1936 se inició el proceso, de rescatar la soberanía nacional como un proceso histórico. La generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica fueron y siguen siendo momentos materiales del proceso de la constitución de la nación y del Estado mexicano. De ahí que privatizar la industria eléctrica se traduzca inevitablemente en una renuncia a la nación y a su soberanía por parte de los gobernantes priistas, panistas y perredistas. Más todavía si se considera el hecho de que aceptar la privatización de la industria eléctrica basada el 65% en carbón, gas y combustóleo, desde luego anticipaba la otra privatización que es la del petróleo. Como hemos visto, ha sido también ha recorrido también ese camino. Por eso es importante tener en cuenta que la electricidad, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, los ferrocarriles, la industria minera, el aspecto que todo lo que se construyó por más de 100 años, que son las que fueron las paraestatales o las industrias del Estado y del gobierno, sean nuevamente nacionalizadas. En algunos aspectos nacionalizadas y en otros aspectos tienen que ser estatizadas. Desde luego eso no lo va a hacer Peña Nieto. Esto tiene que ser una función que asuma Morena como partido político. La nacionalización de estas industrias tan importantes, tan necesarias para cualquier nación, para que cualquier nación se diga soberana, se diga independiente. Las reformas neoliberales del Estado mexicano, sabemos que ya llevan 36 años en nuestro país. Toda esta privatización del sector paraestatal desde 1982 con el proceso de Miguel de la Madrid Hurtado hasta el actual Peña Nieto. Bueno, tenemos que en todo ese proceso, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, energía y otros están hoy en manos del capital privado, nacional y extranjero. Esto es principalmente parte de que los crímenes, los muertos en este país, hayan estado aumentando de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Por eso ese discurso que se escucha ayer, que se publica hoy diciendo como si fuera algo natural, a partir del 1 de noviembre se incrementa el costo de la energía eléctrica porque los insumos han aumentado. ¿Y qué son los insumos? Lo que hemos dicho, el gas, el carbón. Si tenemos un montón de gas y carbón, pero ya también está privatizado. El agua, la generación de energía eléctrica también se hace por hidroeléctricas, en algunos casos, el agua, los ríos. Bueno, resulta que también ya están privatizados. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, de los ferrocarriles, por eso al final, lástima que no vamos tal vez a escuchar hoy el ferrocarril, esta canción del ferrocarril que es con que terminamos el programa, porque los ferrocarriles
cumpliera una función primordial, una función primordial durante el desarrollo de independencia, durante la lucha de la Revolución Mexicana. ¿Quién no ve una película donde estén los ferrocarriles llenos de revolucionarios, sean villistas o zapatistas, ¿no? Donde están las Adelitas, encumbradas con sus fusiles, sus manteles y sus fusiles al mismo tiempo, y sus cananas, ¿no? En el ferrocarril. Los ferrocarriles, si nosotros vemos la historia europea, los medios de transporte más modernos de hoy es el de vías, el del ferrocarril. Lo que pasa es que con la llegada de estos primeramente llamados revolucionarios institucionales y su partido, el PRI, modificaron dentro del periodo keynesiano, modificaron las formas de comunicación dentro de la República Mexicana, y con la idea de la modernización, entre comillas, construyeron carreteras en lugar de construir más vías de ferrocarril. El ferrocarril servía como transporte de pasajeros y servía como transporte de mercancías. Pero con la famosa modernización, entre comillas, modernización del capitalismo, lo que hicieron fue fomentar el uso del automóvil, el uso del automóvil, el uso de los combustibles, que hoy es uno de los problemas grandes de las grandes urbes y hasta de las medianas y de las pequeñas, con la contaminación. Pero eso hicieron, y tacharon de viejo aquel sistema ferroviario que recorría gran parte atravesaba gran parte de nuestra República Mexicana. Lo tiraron a la basura y fomentaron ese sistema de carreteras y autopistas hoy. Pero qué gran negocio. ¡Qué gran negocio! ¿De quiénes son las principales autopistas y qué costo tienen recorrer unos cuantos kilómetros en automóvil? Carísimos, 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 con todas las consecuencias de la contaminación. Entonces tenemos que Morena tiene también una responsabilidad de retomar el aspecto de las vías ferroviarias o las comunicaciones por ferrocarril, y establecer programas de comunicación que vuelvan a darle vida, que vuelvan a darle alma. Aquí viene el Pisham nuevamente, el alma del país, su comunicación, sus vías de comunicación, su Pisham, su alma, volverla a generar las vías, porque hoy en día, lo podemos ver en cualquier país del otro parte del mundo, sea en Europa, en China, en Asia, en África, donde la comunicación más moderna, más rápida, es por las vías, a partir de vías. Bueno, esa es una función, pero para eso se necesita nacionalizar la industria ferrocarrilera. Necesitamos nacionalizar la industria eléctrica, volver a nacionalizar la industria minera, que es de donde se extrae el carbón, que es necesario también, o también nacionalizar la industria petrolera, que es de también donde sale conjuntamente con el petróleo el gas natural. Todos esos elementos ya no son de nosotros, son de las transnacionales. Y todo se maneja como un proceso de modernización. Grandes ganancias de estas transnacionales globalizadas. Los gobiernos mexicanos, Peña Nieto y su séquito de bufones, igual que él, simplemente son empleadillos de estas grandes transnacionales. Es risible cómo ver que estas campañas de los fascistas gringos entre la mujer esta Hillary y Trump esté en función de que si se sube o baja el peso mexicano, óiganme, en función que si se dicen o se dicen o que si salen más de sus barbaridades hechas anteriormente por correos o por otros medios, de repente el peso mexicano suba o baja. Óigame, ¿cómo está eso? Bueno, ¿dónde está la racionalidad de la nacionalidad mexicana? ¿Dónde está la racionalidad de la soberanía nacional mexicana? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Y vemos los grandes titulares de la prensa, como si fuera algo normal. ¿Normal? No puede ser. Vemos las declaraciones de este estúpido de mí, del secretario de Hacienda, diciendo, vamos bien, no se preocupen, vamos bien. Bueno, lo que hay que decir claramente es que ¿quiénes van bien? ¿Su grupito de empleados de las transnacionales? Pues sí, pero los 100 millones de mexicanos, de ninguna manera podemos decir o pensar que vamos bien. No puede ser de ninguna manera. Como si no hubiera opción al neoliberalismo. Desde luego que la hay. Desde luego que la hay. Hay que recordar, por ejemplo, que en América Latina, en Sudamérica y en Centroamérica, en los años 50, 60, 70, estuvieron los gorilas militares, las dictaduras militares. En Nicaragua, los Somoza, ¿no? En Brasil, otras familias respaldadas por el imperialismo gringo. En Venezuela. En gran parte de los países, el sistema era establecer dictaduras militares. Cuando el pueblo se rebela, el sandinismo, Farabundo Martí, el chavismo, y así otras expresiones de dirigencias revolucionarias, socialistas incluso, demostraron que el capitalismo, para el capitalismo, como una política fatalista, había respuestas populares, había respuestas de gobiernos populares, de gobiernos socialistas, que incluso hoy están siendo prácticamente también atacadas de una manera tremenda. Venezuela, la Venezuela de Hugo Chávez, del pueblo bolivariano y su partido. Brasil, con todas las condiciones particulares de su formación dentro del Partido de los Trabajadores y su gran equivocación con las alianzas con la derecha, le están costando, pero está el pueblo. Está el pueblo que más tarde que pronto van a recuperar esos golpes de Estado modernos, que son los golpes de Estado parlamentarios. Pero durante todo ese proceso, los pueblos de esos lugares han luchado y siguen luchando. Aquí en nuestro país necesitamos romper esa hegemonía del pacto corporativo que se hizo en 1937 entre el Partido Nacional Revolucionario y los sectores sociales, que sigue teniendo un efecto fuerte. Agraciadamente, fuerte no significa fortaleza en las actuales condiciones de organización del pueblo, ¿no? Pero sí es necesario recordar que el partido de Estado, el PRI, se asemeja a esas dictaduras militares que se dieron en esos años, hasta los años 70 o los años 80, cuando ya empieza a partir de, primeramente, de procesos de liberación nacional de guerrillas, acompañadas siempre por la solidaridad profunda del pueblo y el gobierno de Cuba y de otros países también solidarios que sufren las mismas consecuencias. Pero en el caso mexicano es necesario remontar los procesos históricos, retomarlos y no permitir que se nos borre nuestra mente por el sistema, y protestar y organizarnos para la renacionalización de todos esos recursos nuestros. No tomarlo como algo natural. Hoy ni siquiera los huracanes pueden calificarse de desastres naturales. Ni siquiera los huracanes. ¿Por qué? Porque los procesos de devastación que genera un huracán hoy día tiene culpables. La devastación del medio ambiente, el proceso de colonización de áreas tan importantes como los humedales o las partes de las selvas y los bosques o cercanos a las playas que tienen defensas naturales ante estos huracanes. Pero hoy viene un huracán y vemos, que el huracán fulanito de tal, que va a cruzar por el Golfo de México y que va a pasar por tal lugar, y no hay problema, es un huracancito. Ya se convirtió en tormenta tropical, según los medios y el discurso oficial. Pero de repente, dicen, hubieron 300 muertos. 300 muertos, ya no por el huracán, sino por la tormenta tropical. Imagínense, ¿dónde está la manipulación? O ni siquiera lo dice. Hay países que están expuestos a estos fenómenos en donde pasan los huracanes, como es el caso de Cuba, y si hay pérdidas materiales, desde luego, pero ni una pérdida humana, ni una pérdida humana. Pérdidas materiales es lógico, pero ni una humana. ¿Acaso? ¿Dónde están entonces los procesos de prevención? Se supone que en cada ciudad hay comités civiles de protección o de protección civil, pero simplemente fantoches para estas cosas. No tienen ni el conocimiento ni la experiencia, porque se requiere conocimiento y ciencia para prevenir los efectos de estos fenómenos de la naturaleza. Se necesitan. Pero ¿qué vemos? Si estos efectos requieren conocimientos científicos, pero lo primero que vemos es el recorte a los presupuestos de las universidades públicas, a la investigación, a la ciencia, a la cultura, que es conjuntamente con la ciencia los elementos preventivos que se pueden eslabonar para crear los instrumentos necesarios que la población pueda tener certeza en cuanto a qué actitud tomar ante estos efectos. Bueno, pero ese es el capitalismo salvaje, ese es el neoliberalismo que impera hoy día. Por eso decíamos, la privatización de la industria, o primeramente la nacionalización de la industria eléctrica, concluye. Su parte conclusiva es con Adolfo López Mateos, pero su proceso de inicio de rescate de esta industria se da desde mucho antes. Se empieza a dar desde los años, por ejemplo, que corresponden a
podemos decir, a mediados, podemos decir, de los años 35-40, cuando se inicia todo este proceso de rescatar lo nuestro, de rescatar todo lo nuestro. Todo. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, porque todo esto de la, primeramente de la venta en el neoliberalismo, pasa por el Congreso de la Unión, o sea, el poder legislativo, diputados y senadores. Diputados y senadores. Todos ellos legitiman este proceso de las propuestas que hace el Ejecutivo. Entonces hay una amalgama de complicidades que lógicamente llevan a renunciar a este principio de propiedad de la nación sobre las industrias eléctricas principalmente y sobre el otro tipo de industrias petroleras, gas y todo esto. Es posible rescatarlo. Es posible retomar este cauce. Pero para eso, Morena tiene mucho que andar. Morena va a tener su próximo congreso, su congreso nacional, el 19 y 20 de noviembre próximos. 19 y 20 de noviembre próximos. Un congreso nacional donde los extraordinario, parece que extraordinario, pero su congreso, un congreso nacional. Yo digo que siendo el Congreso Nacional la máxima instancia de dirección del partido de Morena, es necesario dilucidar la necesidad de retomar algunos elementos que puedan hacer coadyuvar o puedan engranar los procesos electorales en puerta de aquí al 2018, porque el año próximo también en varios estados, entre ellos el Estado de México, también habrá procesos electorales. Y de lo que suceda en el Estado de México, también nos va a dar una idea de cuál es el tamaño del fraude que el sistema y su sistema de partidos, el Pacto por México, tienen ya diseñado en contra de Morena y en contra de López Obrador. Es importante. Por eso, el proceso electoral tiene que ir acompañado desde ahora de las demandas sociales más sentidas de la población, como son estos de los servicios, de la energía eléctrica, el agua y todo eso, pero además acompañada de los propios movimientos sociales. Tiene que ir amalgamada ambas cosas. Es importante tener la estructura electoral partidaria que el propio INE exige, ¿no? Exige para estos procesos. Pero no solamente eso. Hay que tener en cuenta que el INE es un instrumento del propio Estado. Recordábamos el programa anterior que los 7 u 8 magistrados que fueron electos la semana pasada son los que van a calificar el proceso electoral del 2018. O sea, van a calificar el fraude electoral. ¿Y qué más claro que la forma en que fueron nombrados, más no electos, nombrados? La distribución que se dio entre a ti 2, a mí 3, a mí 1, entre el Pacto por México. El Pacto por México sigue funcionando. El sistema de partidos que hoy se refleja en el Pacto por México. Eso nos debe también a los militantes de Morena, prender los focos. Prender los focos. Decirle a nuestra dirigencia que en qué partes de debilidad hay que reforzar. Y una parte importante de la debilidad es esta que se refiere a condensar lo electoral con el movimiento social, con lo político fuera, dentro, encima, en medio del proceso de aquí al 2018. Independientemente de los llamados o llamadas candidatas independientes, esos solitos van a demostrarse cuál será su elemento de participación dentro de ello. Dentro de ello todavía nos falta por conocer incluso otros factores que de repente van a surgir en este proceso que se avecina. Tener en cuenta los resultados electorales y las estructuras organizativas, por lo tanto, del proceso electoral del 2015, hacer su análisis objetivo. Esa es función de la dirección y de los militantes afiliados. Ver lo que significa también la relación entre los dirigentes y los dirigidos. ¿Qué significa? Entre los dirigentes electos de Morena y su base social, sus afiliados. Eso es muy importante. ¿Qué tipo de relación se puede fortalecer teniendo en cuenta que políticamente esta relación sigue siendo conflictiva? Y esta conflictividad que a veces se da en la relación entre dirigentes y dirigidos tiene sus raíces en el modelo mismo de partido. Esta relación a veces entra en crisis cada vez que los candidatos a puestos de representación popular, sean gobernadores, sean presidentes municipales, sean senadores, cuando se llega a este punto, se entra en crisis, particularmente cuando son designados desde la dirigencia nacional muchas veces. Ese proceso genera una crisis no resuelta. Esto lo deben tener en cuenta los dirigentes hacia sus dirigidos, o sea, los dirigentes hacia los integrantes de Morena, en todos sus niveles. Entonces, el método para la forma en que se designan o se las formas en que se establecen para estos puestos de elección popular, que necesariamente se tiene que recorrer, puede generar también una crisis. Si la primera no se resolvió, puede generar crisis también en el 2018. Por eso es importante que sean cuidadosos, aunque nos tardemos más, como se dice, entablar el diálogo con sus bases, entablar el diálogo con sus dirigencias intermedias, con sus dirigencias más abajo de las intermedias, para buscar hasta donde sea posible el consenso, el acuerdo y el consenso para la designación o elección, en todo caso. Hay formas diferentes, teniendo en cuenta que Morena es un partido en formación, pero este partido en formación precisamente le da la posibilidad de instrumentar mecanismos innovadores que tengan en cuenta el oído abierto, la mente despierta y la acción conjunta para llegar a esta designación de sus representantes a distintos cargos. Y esto pasa necesariamente también en el aspecto de tener las políticas adecuadas para cada sector social. Y no solamente el aspecto de la asignación o designación de políticas, sino abrir los espacios de creación, discusión y creación de esas políticas partidarias por cada uno de los sectores. No solamente la territorialidad, hay que entrar al aspecto de la sectorialidad, porque eso va a posibilitar la construcción de ese proyecto de nación que requerimos. En programas siguientes vamos a hacer algunos o dar algunas líneas generales de lo que consideramos pueden ser como vías de discusión de estas políticas, sin establecer un fin general, sino un inicio de construcción que puede darnos. Tenemos los ejemplos que pueden darse con la propuesta incluso de los constituyentes que están hoy para la constituyente, pero como propuesta de Morena, muchos de esos elementos pueden ser factores para el programa nacional, porque como política del Distrito Federal, los esbirros del sistema de este pacto corporativo, en lo que ha llevado en estas semanas la instalación de la Asamblea Constituyente, vemos difícil que de allá salga algo positivo para el pueblo. Ya lo vislumbramos al principio, pero necesitábamos comprobar para demostrar públicamente cómo se las gastan estos tipos. No solo decir quién es Gómez Villanueva para estar allá, Gómez Villanueva. Bueno, hablaremos de estos políticos y sus familias, y los presidentes de las repúblicas anteriores, para ver un elemento importante. Vamos a hacer un análisis en los siguientes programas de los presidentes de la República que ha habido en nuestro país y dentro de lo que corresponde de 20, desde el inicio del Estado-Nación en 1920 hasta la actualidad, ¿cuántos han sido militares? ¿Cuántos han sido presidentes de la República militares? Y lo vamos a combinar también para ir viendo cómo se fue gestando también esta burguesía mexicana, que hoy incluso son los bufones del neoliberalismo globalizador y de las transnacionales. Pero es necesario porque de repente vemos que vuelven a surgir los nietos y los hijos de esos políticos como si fueran blancas palomitas, cuando han tenido una trascendencia escabrosa, una trascendencia completamente servil al extranjero. Bueno, seguimos con nuestra falla musical. Y ya estamos prácticamente en el límite del tiempo. Bueno, pues esperamos nos disculpen que en este programa no pudimos meter música. Agraciadamente el sonido de voz pudo entrar y nos permitió esta charla con las almas, que vienen por su Hanal Pisham. Y también estar pendientes de lo que sigue en el siguiente programa. ¿Y los indios qué? Derechos y cultura de los pueblos indígenas. Su servidor, Guillermo May Correa y Edgar Ramblas, les mandamos muchos saludos y muy buenas noches.
el tren. Pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocot. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocot.